Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa. ¿A qué nos suena el término masculinidad? ¿Nos resulta familiar? ¿Accesible?
Tal vez no.
O por lo menos no tanto como el término feminidad.
Y es que de la masculinidad se habla mucho menos que de la feminidad, pero ambas, si las observamos con cuidado, son expresiones hechas de sobreentendidos, de supuestos no cuestionados, de formas de pensar que nos limitan.
Masculinidad, dice el diccionario de la lengua, es el conjunto de características propias de los hombres. Y por contraparte, la feminidad sería el conjunto de características propias de las mujeres.
El problema radica en pretender que hay ciertas características, más allá de las biológicas, que deben darse por sentadas como propias de los unos y de las otras.
Si recurrimos ahora al diccionario de sinónimos, veremos que las palabras que comparten significado con el término masculino son varonil, viril, vigoroso, fuerte, recio, valiente, enérgico.
En cambio, la palabra femenino puede ser sinónimo de suave, sutil, delicado, pero también de débil, mujeril y afeminado. Términos que a su vez aparecen como equivalentes de cobarde. Cobarde.
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida.
Esta sopa de palabras y de significados confusos no tendría demasiada importancia si no fuera porque juega un papel fundamental en la construcción del carácter y de las aspiraciones de las personas, con lo que se convierte en algo que limita, confunde y que crea círculos viciosos de frustración y de violencia.
Mucho hemos hablado en esta serie de las tareas y funciones que la sociedad le asigna arbitraria y tradicionalmente a las mujeres, pero es hora de hablar también de los estereotipos de género que marcan y limitan a los hombres.
No nos hagamos bolas, los temas de género no son solo asunto de mujeres.
Hoy, en Tejiendo Género, hablaremos de violencia y masculinidad. Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Iniciamos ya otra edición de Violencia de Tejiendo Género en su segunda temporada y con otro tema, precisamente alrededor de la violencia, violencia y masculinidad. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas que nos permiten acompañarle y sobre todo la invitación cordial a que reflexionen con nosotros hoy justamente para violencia y masculinidad. Tenemos un libro de obsequio para las personas que llamen. Al final, al azar se van a elegir entre las llamadas y las comunicaciones electrónicas 4 ejemplares y después les diremos en dónde se recogen. El tema del libro es Feminicidio, actas de denuncia y controversia. La autora es Ana María de la Escalera. Y pongo a su disposición nuestras formas de contacto para que no solamente pues nos den sus comentarios, sino que también participen en esta para obtener este libro. El teléfono en cabina es 55 36 89 89. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico a su disposición es tejiendogenero@gmail.com. Bueno, lo interesante de esta tarde, que seguramente vamos a tener una muy buena discusión, incluso reflexión y discusión esperamos, es que tenemos tres hombres discutiendo de la violencia y de la masculinidad, y ciertamente no es muy común que los hombres reflexionen sobre sus comportamientos o cuestionen el rol que les ha tocado en la sociedad. Así que creo que es muy interesante tener tres perspectivas masculinas del tema. Les voy a presentar con mucho gusto Juan Guillermo Figueroa, filósofo, matemático y sociólogo, investigador en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha colaborado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en sus sedes de México y Buenos Aires, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, entre otras. Autor de diversas publicaciones, entre las que se encuentran reflexiones sobre las dimensiones éticas de la investigación social, sobre salud y valores humanos, como el libro Ser padres, esposos e hijos, experiencias y valoraciones de varones mexicanos. del cual fue uno de sus coordinadores. Juan Guillermo, gracias por estar esta tarde aquí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Le damos la más cordial bienvenida a Leonardo Olivos, es investigador del programa de investigación feminista dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma facultad. Leonardo, bienvenido.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Está con nosotros Héctor Frías, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudió su maestría en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Actualmente es subdirector de capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres, donde su actividad profesional se centra en impartición de talleres y conferencias en los temas relacionados con la perspectiva de género, la masculinidad, la equidad e igualdad de oportunidades y su aplicación en leyes, programas y políticas públicas en nuestro país. Es promotor de acciones como la licencia por paternidad a favor de la construcción de relaciones más equitativas entre mujeres y hombres como fin último de la perspectiva de género. Héctor, de nuevo bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Buenas
gracias.
Tardes.
Bueno, si les parece, creo que es muy importante las definiciones. Ya lo escuchábamos un poco en la cápsula, ¿no? Hay definiciones un poco tramposas, por decir lo menos, en que lo femenino tenga también toda una serie de acepciones negativas. Pero, ¿qué les parece si empezamos por definir un poco lo masculino y por desentrañar la diferencia entre masculinidad y machismo? Juan Guillermo.
Mira, una de las cosas que trabajamos mucho en la, curiosamente, en la querida Facultad de Ciencias Políticas, es revisar simplemente los diccionarios, ¿no? Los diccionarios, en teoría, se esperaría que fueran neutros. Y hay una carga ideológica profunda. Pero una de las definiciones que a mí más me convencen de masculinidad es una que dice lo que convencionalmente se asocia a personas del sexo masculino. Y me parece excelente, porque si uno le pone la palabra convencional, puede que haya ciertas diferencias en el tiempo, diferencias en los espacios, ¿no? Entonces, esa podría ser una caracterización inicial de masculinidad, lo que convencionalmente se asocia a personas de un sexo determinado, como en este caso acabo de decir, masculino. Uh-huh. Por contraposición, la feminidad se describe como lo opuesto, ¿no? Lo que convencionalmente... Curiosamente, cuando uno revisa en el tiempo, uno puede encontrar que hay cambios, que antes se podía identificar ser masculino de cierta manera, y de repente pasa con el caminito de la historia una diferencia. Pero lo que yo quisiera simplemente subrayar en este primer comentario es, esa definición no incluye las excepciones, no incluye las personas que no caen en la regularidad. Y uh-huh. Yo estoy un poquito entrenado en matemáticas. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que culturalmente muchísimas personas repetimos la frase de que la excepción confirma la regla, ¿eh? Yo nunca he entendido por qué decimos eso, cuando la excepción lo que hace es cuestionar la regla. Entonces, si hay personas que no caen en la regularidad...
Que no caen en la convención.
En la convención, es lo que mucha uh-huh. gente repite. Habría que empezar a preguntarnos cómo las nombramos, cómo las describimos, ¿no? Porque la filosofía del lenguaje suele decir que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe.
Es importante.
Entonces,
eso.
Mi primera invitación es como identificar convenciones, ¿sí? Pero identificar que son convenciones, ¿sí? Y segundo, identificar las excepciones.
El teléfono a su disposición, 55-36-89-89. Llame, participe, comente. El tema es violencia y masculinidad. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com. En cuanto a masculinidad y machismo, Leonardo, ¿qué diferencias encontramos hoy?
Yo quisiera agregar un poco a la reflexión de Juan Guillermo lo siguiente. Si es una convención... quiere decir que no hay nada inherente, en esencial, en esto que se denomina masculinidad. Es decir, no hay nada intrínseco. Si es una convención, no hay, digamos, una esencia de la masculinidad. Por eso la masculinidad no solo ha cambiado a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos lugares en las que tiene, digamos, expresión, sino quisiera además subrayar que hoy en día, así como hablamos de feminidades y de mujeres, tendremos que hablar de masculinidades, porque hay formas distintas y cada vez más excepcionales en este sentido de vivir la masculinidad. Y con respecto al machismo, a mí me parece que el machismo es esta ideología que hace énfasis en la supremacía de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Que se enseñorea en subrayar que los hombres somos más capaces porque tenemos el don de la razón, o somos más fuertes porque físicamente estamos provistos de ciertas características, y que eso justifica en muchos sentidos el lugar subordinado de las mujeres, ¿no? Y es una ideología, me parece, porque digamos, no es una teoría de la vida, sino una serie de creencias, valores y normas con las cuales vivimos día a día, que asentamos además día a día, que median las relaciones entre los hombres y entre los hombres y las mujeres.
Uh-huh. Bueno, en esas convenciones, pues definitivamente siempre partimos de ellas, siempre definimos a partir de lo que se nos dice que es un hombre o una mujer. Siempre hemos pensado que la violencia es algo natural en los hombres, que es parte de su biología. Héctor Frías, ¿cómo lo manejan ustedes? También pensando en que tu enfoque tiene que ver con las políticas públicas, con el análisis de los fenómenos que están ocurriendo en el siglo XXI, ¿no?
Sí, yo creo que tocaste un punto interesante. Coincido con lo que han dicho tanto Juan Guillermo como Leonardo, ¿no? A veces se piensa que estas tres palabras son sinónimo: masculinidad, machismo y violencia. Es como estas bolsitas de pastelitos chatarra que se venden, ¿no? Vienen tres en cada bolsita. Y es importante como diferenciar la masculinidad, si son estos convencionalismos, lo que se nos dice que tiene que ser un hombre. Y dentro de esas características, pues una es que un hombre tiene que ser muy macho. Y un hombre muy macho, pues evidentemente tiene que pregonar su superioridad, no solo sobre las mujeres. Todo aquello que pueda resultar femenino, incluso algunos otros hombres que no caen en la convencionalidad por su preferencia o orientación sexual, por su manera de hablar, por su manera de vestir, ¿no? Entonces, esos elementos van generando incomodidad, y esa incomodidad o ese temor muchas veces se puede expresar a través de actitudes violentas. Muchas veces detrás de la violencia masculina tendríamos que preguntarnos qué hay. Y hay generalmente pues historias de descalificación, de no sentirse reconocido, de no sentirse visto por otros hombres, por las mujeres, por los menores, por los adultos. Y la reacción, entre comillas, natural, porque ese es un problema que después tendríamos que abordar, la naturalización de muchas de estas creencias, pues es a través de la violencia. Y la política pública y los programas tendrían que estar enfocados a erradicar esas conductas violentas, a cambiar y transformar esos patrones, esas convenciones, que pues vemos que han quedado algunas de ellas muy atrás, ¿no? Ya los hombres vestimos de diferente manera, usamos el pelo de diferentes formas, ya podemos hablar de otras formas, pero siguen vigentes algunos de estos patrones y hay que irlos transformando. No solamente en la ideología, sino con las prácticas, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la gente solamente entendemos si hay una sanción que te obliga a cambiar la idea, pero cambiar la práctica.
El teléfono es el 5536-8989. El tema de hoy, violencia y masculinidad. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género, y el correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com. Vamos a escuchar lo siguiente.
Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía.
Para los hombres el amor no es para verlo, es para hacerlo.
Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana.
¿Crema antiarrugas? ¿Por qué borrarme cicatrices de guerra?
Yo mi vida la vivo borracho. Si me cambia por ti, qué bonito. Tomaremos los dos a lo macho.
Hay dos cosas. cosas que un hombre no presta: la mujer y el coche.
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida.
Para los hombres, tener el control es tener el poder.
Y dicen que los hombres no deben llorar.
El amor de mi vida tiene llantas. El acero es una segunda piel.
Soy un pandillero con orgullo por su barrio. Lo tengo presente a cada paso. Por eso cuando salgo camino con cuidado.
Mi casa es tu casa, pero mi coche es mi coche.
Con el coco rapado vamos por todos lados. Con el cuerpo tatuado desafiando a la suerte.
Un hombre sabe que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Es fácil ser hombre.
¡Y órale, chorreadas! ¡Hagan cola que ya llegó su mugrosito!
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
Bueno, mientras escuchábamos este collage, decía Leonardo Olivos, uno de nuestros invitados, que son los himnos. Los himnos a la masculinidad o los himnos al machismo, o ambos.
Al machismo.
Este de aquí queda, acércate un poquitito nada más, Leonardo.
Ok, no, me parece que son justamente estas evocaciones icónicas del machismo mexicano, ¿no? Que además, entre otras cosas, nos las han presentado como... Por eso me parece que siempre hay que subrayar que no hay nada de natural en esta condición, ¿no? Porque parte de la ideología es presentarnos estas realidades como intrínsecas del mexicano, ¿no? Los mexicanos somos...
Como que lo trajeras en los genes.
Exactamente, así.
Y no ocurre.
Y la verdad que yo no me parezco a Jorge Negrete y
tal vez ni Jorge Negrete se parecía a Jorge Negrete.
Sí, yo creo que...
¿Puede ser?
Seguramente no, era otro... El Jorge Negrete.
Exacto, de la vida real. 55 36 89 89, correo electrónico tejiendogénero@gmail.com. Voy con Juan Guillermo para que comente algo de lo que está entrando ahora por la parte del público. Dice Pablo Mata: se me hace muy interesante que se preocupen por las mujeres y por su situación, por la situación en la que viven. Gracias por llamarnos, Pablo. Se me hace que les parece un poco extraño. Y además es verdad que no es común que los hombres reflexionen sobre su masculinidad, reflexionen sobre el rol, cuestionen, se salgan de la convención, o sea, en fin, ¿no?
Mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso, de que no es común.
¿Tú crees?
Yo lo creo, y no te lo digo únicamente como alguien que investiga sobre el tema. Yo creo que los hombres platicamos de muchas cosas, ¿sí? Quizá lo verbalizamos, lo exteriorizamos de maneras distintas a como lo estás planteando. Y con todo respeto para todas mis queridas amigas feministas, de repente tú preguntabas hace rato, se asume como natural que la violencia es parte del ser hombre, ¿no? Pero como alguien que ha acompañado a colegas, alumnos e investigadores investigando violencia, aunque yo no la investigo, curiosamente, me llama mucho la atención que de repente hay gente que investiga, se pone como tema de estudio, ¿por qué los hombres son tan violentos? Y se hace un rastreo de posibles causas, y Héctor acaba de decir atinadamente lo que uno va descubriendo en ese rastreo de los orígenes o las causas de la violencia que ejercen muchos hombres. Pero a mí lo que me gustaría enfatizar, y quizá va a ser parte de mi terquedad durante todo el programa, es cómo interpretamos las excepciones, ¿eh? De repente hay colegas que han querido investigar cómo sobreviven los hombres que no son violentos. Como acaba de decir Leonardo, ¿cómo sobreviven esos sujetos que no se parecen y ni pretenden ni les interesa parecer?
En lo más mínimo.
A esos estereotipos que nos han vendido de miles de formas, ¿no? Una de las grandes problemáticas es cómo los nombramos y si realmente tiene legitimidad el buscarlos. Pongo un ejemplo. Un querido exalumno se propuso investigar a hombres no violentos. Y la primera reacción de algunas personas cercanas al tema de violencia le decían: oye, Miguel, esos hombres no existen, no los busques. No tiene sentido buscar hombres no violentos, ¿no? Y decía: ¿Cómo no tiene sentido? Decían: claro, claro. En una sociedad patriarcal, que es un elemento importante a considerar, le decían varias colegas: todo sujeto del sexo masculino tiene ganancias, haga lo que haga, aunque se comporte muy civilizadamente. Eso violenta a las personas discriminadas en la sociedad patriarcal. Y por lo tanto, para poder ser nombrado no violento, ese hombre tendría que no vivir en una sociedad patriarcal. Él dice, oye, no, pero espérate. O sea, no, le decían. Te lo vamos a dejar muy claro. Cuando mucho, serán hombres que controlan su violencia. Entonces, yo de repente tengo temor a ciertos esencialismos en la lectura de los vínculos entre violencia y masculinidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como tratar de acotar, explicitar qué entendemos por violencia.
Uh-huh. Bueno, o sea, es muy importante.
Así como tú nos pedías al principio, como qué podía ser la masculinidad, ¿no?
Me parece entonces, muy bien, que la ronda que sigue...
Como para poder decir cómo se vinculan o cómo no se vinculan.
Exacto.
O en qué contextos puede haber sujetos masculinos que desde su práctica, su identidad, su búsqueda, no ejercen violencia.
Uh-huh.
O por lo menos lo intentan, ¿eh?
Sí.
Y cómo las mismas mujeres, desde su propia identidad, al margen de que colectivamente son discriminadas en una sociedad patriarcal, puede que un recurso y una estrategia de sobrevivencia sea el ejercicio de violencia.
Uh-huh. Podría ser.
Entonces...
Uh-huh. Sí. Bueno, vamos como nos propone Juan Guillermo, definiendo la violencia, pero si les parece también les digo lo que está sucediendo con las llamadas, porque están entrando y queremos también, esta participación es muy importante. Recuerdo el teléfono que es el 5536-8989, en las redes estamos como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com. Dice Einert Argaez en Twitter, ¿quién define o quién legitima el ser macho o el ser masculino? ¿Quién legitima? A Héctor Frías.
Pues es una buena pregunta. Podríamos decir la sociedad, pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad individual?
Uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, a mí me pueden decir que ser hombre es golpear a las mujeres, golpear a otros hombres y golpearme a mí mismo, porque también la violencia masculina se ejerce contra uno mismo.
Exacto.
Al pasarse en las comidas, en atravesarse o vivir situaciones de riesgo hacia otros hombres, no solamente descalificándolos, sino golpeándolos, etcétera, y eso. Y hay una parte de responsabilidad individual. Yo legitimo mis conductas machistas de superioridad, de arrogancia, de violencia, aunque estas están asentadas, digamos, como en todos estos mensajes o mandatos sociales, estos convencionalismos que me dicen que yo tengo que ser fuerte, que nadie me tiene que mandar, y menos las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, es una buena pregunta.
Sí.
No sé si la responda del todo, pero me interesaría más bien como regresar la reflexión a los y las radioescuchas. Me gustaría retomar un poco de lo que se comentaba.
Y sobre todo, si quieres ya ir antes, apuntando. Ajá. Sobre la definición de violencia.
Ok.
¿Te parece?
No me parece. Ya
pues
empezamos
entonces,
con la violencia.
Sí.
No, es que me parece interesante, si quieren en el tercer bloque podemos entrar un poco como esto.
Sí.
Me parece interesante antes que pasar a la definición de la violencia, retomar una de las frases que me llamó la atención, que decía, por ejemplo, que para los hombres el amor no hay que decirlo, hay que hacerlo. Y a veces por encima de los deseos y la voluntad de las otras personas, y se convierte en violencia sexual.
Así es.
Y a lo mejor ni siquiera hacerlo, incluso pagar por hacerlo. Y ahí entramos a temas de violencia muy fuertes, como son la prostitución, la trata de personas, que detrás de esto tenemos conductas masculinas legitimadas por la sociedad, por la colectividad y por el individuo, ¿no? Y que son problemas sociales, políticos, que llevan en sí mismos problemas de presupuesto público, de política pública, y que hay que atenderlos, ¿no?
Sí.
Porque la violencia a veces pensamos que es pues la violencia en casa, la violencia en pareja, pero reviste dimensiones muy amplias.
Gracias, de todas maneras nos estás ayudando a entender la violencia, aunque te opongas a hablar de ella. No, creo que sí, es muy interesante esto que tú dices, porque ese fue un mensaje publicitario, que aparentemente no era precisamente hablar de educación sexual ni de enfoque de género, y sin embargo hay un mensaje que estamos recibiendo a través de ese mensaje. Bueno, en la ronda le toca el turno a Leonardo.
Bueno, pues yo sí acepto la provocación de Juan Guillermo, pues siempre tiene estas entradas que generan reflexión y discusión. Y me parece que, en efecto, hay que distinguir la violencia. Yo la distinguiría, por ejemplo, de la agresión. Y me parece que la violencia, yo estudié ciencia política, entonces no puedo entender la violencia sin pensar en relaciones de poder, sin pensar que la violencia es un recurso para mantener, a veces es el último recurso, como antes se decía del aborto en los lemas del feminismo, es un último recurso para seguir manteniendo una situación de control sobre otras personas, dígase mujeres, hombres, y en ese sentido un sistema de poder en el cual el reparto del mismo está diferenciado, seguramente la regularidad será que quienes detenten este mismo detenten el uso de la violencia. Eso no esgrime, no quiero decir que las mujeres sean bonitas, que en su naturaleza exista un etos de bondad y de no violencia, pero me parece que en ese sentido muchas de las experiencias de las mujeres podrían caer justamente en el terreno de la defensa, que podría caracterizarse como agresión, es decir, uno agrede cuando se siente amenazado, cuando se siente en situaciones de riesgo, que me parece que es una condición distinta a generar esta violencia, que es una violencia disciplinaria, controladora, ¿no?
Es decir, que se tiene que hablar de las violencias, las masculinidades, las feminidades, en rigor, ¿no? Porque sí. hay todas esas posibilidades, o sea, ninguna es como única no se puede generalizar pues a través de un solo término.
Claro. Mira, yo quisiera decir otra cosa, igual de provocadora, para alimentar lo que estamos conversando. Acabo de ver una película muy interesante que se llama Hannah Arendt.
Sí.
Y lo que generó esa el evento del que dan cuenta en la película fue una discusión brutal, en particular entre la gente judía. Dicho en breve, lo que Hannah Arendt hizo, es una mujer, una filósofa de origen judío, que logró salir del holocausto, de la agresión de la Segunda Guerra Mundial, fue ir como reportera a narrar, a hacer un reportaje, valga la redundancia, sobre un juicio a uno de los generales nazis que habían participado en la matanza de múltiples judíos, ¿no? Siendo de origen judío, lo que muchísima gente esperaba era que evidenciara la maldad, la perversidad,
la crueldad
del sujeto en cuestión. Pero lo que Hannah Arendt hizo fue una reflexión filosófica, no un relato de reportero, en el sentido más amplio del término. Y lo que ella construyó fue una categoría muy sugerente y muy problematizadora, que es la banalidad del mal. Lo que ella daba a entender es que ese sujeto que estaba ahí siendo juzgado no le negaba la responsabilidad que tuviera, esa responsabilidad individual a la que atinadamente hace referencia Héctor, sino que era parte de un sistema que era como un títere más que reproducía ese tipo de prácticas que acababan matando a muchísimas personas, pero que no se le veía una gran dosis como de culpa, de responsabilidad, de remordimiento por lo que había hecho. Yo tengo la impresión, aunque suene medio duro lo que voy a decir, que hay muchísimos hombres que reproducen actos de violencia por un sistema que los socializó como legítima la violencia en sus identidades de género, ¿no? Que tampoco lo viven con mucha culpa, con mucha preocupación por lo que están haciendo, ¿no? Hay una dosis de enajenamiento, de enajenación en esos sujetos, ¿no? Que no los exime de responsabilidades, sino que hace más difícil el paso para asumir responsabilidades. Uh-huh. Un querido colega, Luis Bonino, habla de unos micromachismos, como ciertas prácticas que los hombres seguimos.
¿Micromachismos?
Aterrizando el machismo. Hace una aplicación práctica de lo que Foucault habla de microrelaciones de poder, ¿no? En la lógica del poder de que hablaba Leonardo. Entonces dice, hay ciertas prácticas que los hombres seguimos para es como para operacionalizar el machismo, es para verlo más cerquita.
Sí, sí, sí.
Y entonces dice, pero lo complejo de los micromachismos, y lo dice un psicoanalista, es que tienen la dulce inocencia del inconsciente, que es una frase complejísima, porque nadie es responsable de su inconsciente. El problema es cuando ya haces consciente una práctica, ya eres responsable de la práctica. Pero si estaba al nivel del inconsciente, pues no puedes dar cuenta de lo que tu inconsciente te mueve, ¿no? Entonces yo tengo la impresión que lo complejo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Héctor de hablar de responsabilidades, pero eso puede correr el riesgo de que los individuos concretos a nivel individual, valga la redundancia, tendrían que cambiar sus comportamientos. Sí, y de repente pareciera que la sociedad como un todo, a la persona que preguntaba quién legitima el machismo, ¿no? La sociedad como está estructurada tiene múltiples instituciones, múltiples normatividades, múltiples prácticas que legitiman el predominio de los hombres sobre las mujeres.
La publicidad es un ejemplo, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de la frase del aceite.
Así es. Entonces pueden, ¿no?, que sujetos que no están muy habituados a reflexionar sobre su cotidianidad, pues lo que hacen es aprenden cómo sobrevivir en esa cotidianidad y reproducen esos actos de violencia. Pero el paso para la responsabilidad a veces es complejo. No es nada más decirle, cachetear al violento y decirle, reacciona, compañero, ¿no? Cuando fue mi forma de aprender a ser persona.
Sí. Lo que tú nos estás diciendo es que hay una respuesta automática. De pronto.
Se corre el riesgo,
se
¿no?
Corre.
No es que todo sea automático, o sea. Pues, sino que lo que yo estoy diciendo es que el nivel de pasar a la responsabilidad no es tan simple.
Estamos de acuerdo. Ramón Vila, voy con varias preguntillas y retomamos. La masculinidad no se ha hecho últimamente, está fabricada en el transcurso de la evolución humana. No tiene que ver con cómo te ves o te vistes. Tiene que ver con que las mujeres no son propensas a la violencia porque tienen a un hombre. Por ejemplo, en la guerra. Ándale, ahora sí que me los dejo mudos.
Bueno, yo lo que diría es que en efecto, no históricamente. Yo siempre recuerdo a los reyes, a los Luises, ¿no? A los Luises con toda esta expresividad que hoy podría ser digna de cualquier drag queen, ¿no? Y que eran la encarnación
está buenísimo
más clara de la masculinidad.
Sí, total.
Eran maquillados, tenían tacones.
Sí, hasta los labios están pintados.
No, todo, ¿no? Entonces, a ellos no les podrías cuestionar en ese momento que no eran hombres, ¿no? Además eran los reyes, ¿no? Y uno de ellos, el rey en donde... el rey sol, ¿no? Entonces, claro, y que me parece que en esa socialización masculina de la que habla Juan Guillermo, uno de los elementos fundamentales es el ejercicio de la violencia, y por eso, digamos, las instituciones que justamente se han encargado de instrumentar la violencia, pues han estado copadas por hombres, ¿no? La institución de la guerra ha sido una labor por excelencia de los varones, ¿no? Por eso yo a veces pienso que hay que renunciar a la violencia, porque la violencia no nos conviene a los hombres tampoco, ¿no?
Así es. Creo que puso un tema interesante, ¿no? Es decir, creo que un poco pensando que estamos discutiendo también con un filósofo, con alguien de ciencias políticas, con Héctor Frías, que tiene también una adscripción hacia lo social. El punto es que vamos, creo, acercándonos a que violentos podemos ser todos. Un poco lo que nos ha dicho Juan Guillermo, un poco desde el principio, es que hay respuestas que también se dan para defender o para tomar algo, para tener un lugar, ¿no? O sea, de pronto pensé en esa posibilidad, pensando que ahora en los ejércitos ya también se aceptan mujeres. O sea, ya se empezó a dar un giro también a lo que es femenino, porque ya ahora resulta puede ser buena tiradora o puede ser buena para la inteligencia, ¿no? Para el servicio secreto, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Bueno, sigo con llamadas, si les parece. Manuel Maceda, que amplíe el tema de los idealismos en los hombres, que algunas feministas confunden la identidad personal con la postura política. Él es sociólogo. No sé. Híjole, si está bien transcrita.
Los idealismos en los hombres.
quizás era el idealismo, era lo que estábamos escuchando, o así se podría entender esto de llegar a ser el macho exitoso, poderoso. ¿Ese será el idealismo?
O quizá si lo... un poco esta idea de que que hay en ciertas posturas esencialistas que todos los hombres, diría el sentido popular, somos iguales, ¿no? Estamos cortados con la misma tijera, sin pensar que los hombres también tenemos condiciones y situaciones diferenciadas, ¿no? Que en ese sentido habremos hombres que no encajemos en este arquetipo de la masculinidad dominante, ¿no?
Porque la otra parte también un poco está difícil de comprender bien. Algunas feministas confunden la identidad personal con la postura política. Bueno, si nos quiere volver a llamar y precisar algo que no estemos comprendiendo bien. Alejandra Rosas en Twitter dice, convencionalmente se violenta a los niños al no permitirles expresar emociones, generando diversos problemas en la adultez. Héctor Frías.
Sí, bueno, ese es un tema muy comentado, ¿no? Como en general a los hombres se nos inhibe la expresión de emociones y sentimientos consideradas femeninas, pero las emociones son ni masculinas ni femeninas, son emociones, ni son buenas ni malas. Y efectivamente se empieza a socializar desde muy pequeños a los niños con estos valores de tiene que ser fuerte, etcétera. Y la conecto con la pregunta anterior que nos dejó un poco mudos, porque esto de las mujeres no son propensas a la guerra. Yo pienso ahora en esta película que está por estrenarse de Los Juegos del Hambre, ¿no? Donde hay escenas violentas representadas por hombres y por mujeres. Y yo creo que tanto hombres como mujeres somos violentos y violentas, y fácilmente podemos caer en estas situaciones y tendríamos que revisar, porque también cuando hablamos de problemas sociales o de política pública está el maltrato infantil, y el maltrato infantil se ejerce principalmente por mujeres, no porque sean más malas ni por otra situación, sino porque son quienes están más tiempo al frente de esa responsabilidad por un estereotipo de género, ¿no? Y por muchas otras cuestiones. Entonces, podemos ser igualmente violentos. Y esto de la idealización, no sé, yo creo que hay varias idealizaciones. A veces también, conectándolo con lo de los micromachismos, a veces también pensamos que las personas violentas pertenecen a una clase social determinada o a un nivel de escolaridad determinado. Y pensamos que la gente escolarizada con maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, con cierto tipo de auto, no ejercemos violencia o no somos machistas. Y hay pequeños ejemplos donde sí, ya no pregono mi superioridad a través de los golpes, pero sí de sutiles dosis de yo lo hago mejor, ¿no? Uh-huh. Como yo cuido mejor, yo lavo mejor, hago actividades entre comillas femeninas mejor. Y ahí pues me coloco nuevamente en la superioridad. Y puede ser una forma de idealización también, ¿no?
Si les parece, repetimos los teléfonos para que sigan entrando llamadas. 55 36 89 89. Búsquenos a través de las redes como Tejiendo Género. Y si quiere escribirnos al correo, estamos en tejiendogénero@gmail.com. Vamos a escuchar algo más.
¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Cuáles son las ideas fijas asociadas con lo que debe ser un hombre? ¿Qué mensaje le da nuestra sociedad a los jóvenes que comienzan a ubicarse dentro de la vida adulta?
Y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones.
El sociólogo norteamericano Michael Kimmel ha dicho que existen cuatro reglas de oro que la sociedad pide que los hombres cumplan todo el tiempo. Las cuatro reglas de oro de la masculinidad hegemónica y tradicional.
La primera regla es ser siempre agresivo y atrevido, tomar riesgos, vivir al límite.
La segunda es ser importante, es decir, ser poderoso. La masculinidad parece medirse en dinero, en estatus, en éxitos deportivos, en popularidad, en control sobre los demás.
La tercera regla, ser duro como un roble. Lo que define a un hombre es ser confiable en momentos de crisis, parecer un objeto inanimado, una roca, un árbol, algo completamente estable que jamás demuestre sus sentimientos.
Y finalmente la cuarta regla, la más importante, nada de mariconadas. no se puede hacer nada que remotamente sugiera feminidad. La masculinidad, tal como se ha entendido tradicionalmente en nuestra sociedad, es el repudio de lo femenino.
Yo mi vida la vivo borracho. Si me cambia por ti, qué bonito. Tomaremos los dos a lo macho.
Pensemos con calma. ¿Será verdad esta afirmación? Nosotros creemos que sí, que la mayoría de los hombres se ven sometidos, de una u otra forma, a estas exigencias, y que a partir de ello, la violencia es una de las arenas en las que su masculinidad se pone cotidianamente a prueba.
Esto, por supuesto, no significa que todos los hombres sean violentos, ni mucho menos, pero sí es importante revisar hasta dónde las manifestaciones de violencia hacia las mujeres están relacionadas con esta forma de mirar la masculinidad.
Los responsables de la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo son sus maridos, novios, excónyuges o convivientes, y este es un dato que no puede soslayarse.
Esto es algo preocupante, pero también lo es la violencia de los hombres entre ellos en riñas y pleitos, la participación de los jóvenes en pandillas y la violencia que los hombres ejercen contra ellos mismos, y que ha aumentado la tasa de accidentes y muertes por consumo desmedido de alcohol y estupefacientes, por la exposición a enfermedades de transmisión sexual, por la práctica de deportes extremos e incluso por suicidios.
Por suicidios.
Con el coco rapado. Vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte.
Hay corazas muy apretadas que podemos desarmar. Hay ideales que limitan y lastiman a los hombres en sus expresiones afectivas, en sus metas, en su vocación, en su libertad de ser y de actuar.
Rompamos con esa inercia.
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tejiendo género.
Observar, criticar, transformar.
Bueno, esta cápsula toca varios puntos que espero que se puedan desahogar en los 20 minutos de programa que nos quedan. Por lo pronto, Ramón Ávila volvió a marcarnos y dice que somos producto de la evolución. El hombre es el cazador y guerrero, mientras la mujer recolectora y cuidadora de los hijos. Que la violencia no es privativa de los hombres y en la diplomacia es la violencia el último recurso. Tal vez el principal recurso diplomático. ¿Por dónde seguimos?
Yo le quisiera contestar al
señor
compañero Ramón.
Ramón,
y voy a hacer una promoción a un canal que en términos de contenidos genéricos es bastante malo, que es el Discovery Channel, pero hace algunos años presentaron un caso que quedó petrificado para la posteridad, una escena de caza en China, de la cacería de un mamut, y descubrieron que no eran hombres, eran mujeres las cazadoras de este mamut. Así es que, de entrada, estas son una de las excepciones que no confirman la regla de que los hombres hemos sido siempre cazadores y las mujeres las recolectoras, ¿no?
Bien, pues ahí está otro punto. Juan Guillermo.
Sí, hay una cosa que me gustaría decir. La violencia no es privativa de los hombres, eso es muy claro, ¿no? Pero la legitimidad social que tiene la violencia de hombres y de mujeres no es la misma. Y Héctor le decía una cosa mucho, muy importante. ¿Dónde está la responsabilidad individual? No puedo echarle solo la bolita a la cultura, a la sociedad, aunque tiene su peso la cultura y la sociedad. Un querido filósofo, Jean-Paul Sartre, decía: nadie es responsable de cómo lo socializan. Nadie escoge al papá, a la mamá, al entorno familiar. Si mi entorno familiar me entrenó como macho, yo no soy responsable de que me entrenaran como macho, ¿sí? Si el entorno familiar me entrenó para ser un hombre muy solidario, es suerte, pero no es mi responsabilidad, ¿no? Pero lo que Sartre decía es de lo que sí somos responsables, es de lo que hacemos con lo que la sociedad hizo con nosotros. Es decir, tenemos la capacidad de tomar conciencia de lo que somos. Entonces, hay una cultura muy poderosa que de repente nos ha ido moldeando de cierta manera. Y puede que a los hombres nos entrenó más fácilmente para ejercer la violencia. Es impresionante entrevistar a hombres y preguntarles: oye, ¿has vivido violencia? Que te dicen, no, así violencia no. Entonces uno le pregunta así ya de manera desmenuzada: oye, ¿algún día te has peleado? Uy, muchísimas veces. Oye, ¿y esas peleas fueron iniciativa tuya o de alguien más? Pues mita y mita, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué pasó con esas peleas? ¿Hubo algunas consecuencias fatales para tu cuerpo? Pues sí, mira, tengo dos fracturas, una conmoción y quién sabe qué, qué sé cuánto. Oye, pero ¿y por qué hubo alguien que te violentó? ¿O por qué tomaste iniciativa? Pues es que me estaban molestando, ¿no? Y después de una larga narración de golpes, de uno le dice, oye, pero tú me dijiste que no habías vivido violencia. Y te dice, bueno, violencia, violencia no fue. Es parte del ser hombre. Es decir, el pequeño gran problema es que la socialización de género para muchos hombres genera un umbral que para que sea violencia, violencia, solo que me mate. Entonces, obvio que tiene
poniéndola
posibilidad
así
de los dos ejercerla, pero hay mucho mayores sanciones sociales para las mujeres que para los hombres para ejercerla. Y los hombres la acabamos como naturalizando y asumiendo, como dicen estos compañeros, pues es parte del ser hombre, ¿no?
Bueno, precisamente hace 8 días nosotros veíamos en Cómo Identificar la Violencia que está naturalizada cuando se ejecuta de un hombre a una mujer, ¿no? Y que los feminicidios nos están dando cuenta de que la violencia está creciendo y que es un problema ya muy serio. Lo veíamos ahorita un poco en la cápsula y yo no quiero dejar de escucharlos alrededor de las reflexiones que ustedes han hecho sobre algo que es que está viviendo con nosotros ya, ¿no? Y que no estaba hace unos años. Leonardo, ¿quiere decir que se volvieron más violentos ciertos hombres?
No, yo creo que la violencia ha estado siempre con nosotros en esta sociedad. Hemos hecho de la violencia incluso una bandera de elogio y de legitimación, ¿no? Es decir, hombre que no se pelee no es un hombre, ¿no? Son nuestras, no son fracturas, son heridas de guerra, decía en el corte uno de los spots.
Así es.
Me parece que hay situaciones que agravan estas experiencias, ¿no? La precarización de la economía, la idea de que los hombres ya no somos y no podemos ser más proveedores exclusivos de los hogares. Eso ha erosionado parte de lo que constituía la autoridad o los recursos de autoridad de los hombres, ¿no? Pero yo quisiera regresar un poco a la idea de la violencia. Cuando hablamos de violencia de género, siempre la asociamos con la violencia que los hombres ejercemos contra las mujeres. Y esta es una dimensión de la violencia de género. Yo creo que toda violencia está generalizada. Y quizá uno no pensaría que fenómenos como el narcotráfico, la construcción de pandillas, hay una línea conductora en esto que señalaba Juan Guillermo, en esta idea de que no solo hay una tolerancia social, sino una aceptación casi natural de que los hombres estamos propensos a relacionarnos a través de la violencia y que en ese sentido no es de extrañar que los grandes cárteles y los pequeños también estén configurados por varones, ¿no? Son los varones quienes estamos tan naturalmente entrenados a disputarnos territorios, a disputarnos a las mujeres y, por supuesto, cuando hay recursos monetarios en el centro de estas guerras, bueno, las balas y las armas pesadas pues son el pan nuestro de cada día, ¿no?
Bien, voy a tomar en cuenta, dice Marina Gil, así como las mujeres van a cursos, ¿hay talleres para hombres donde construyen la masculinidad, Héctor?
Sí, y tiene que ver un poco con esta cuestión que decíamos, ¿no? Si fuera natural y si fuera, pues, porque así soy y que, no habría manera de modificarla. Sí hay varios talleres en distintos espacios. Por ejemplo, hay grupos de hombres que desde hace años vienen trabajando con proyectos diferentes. Por ejemplo, está Género y Desarrollo AC, que es una asociación civil que tiene un programa de hombres trabajando C, y básicamente es como de reflexionar sobre el ejercicio de la violencia. Está otro grupo como Hombres por la Equidad y Corazonar, ¿no? Que son básicamente parecidos los programas que manejan. Y curiosamente la idea es que los hombres que van ahí se den cuenta de que sí pueden hacerse responsables de la opción que tienen de ejerzo la violencia o no la ejerzo, ¿no? Porque entonces sí estaríamos legitimando que pues es algo que está en mi testosterona y no la puedo detener. Y esta frase de cuenta hasta 10 o hasta 1000 o hasta los que sean necesarios para parar el acto de violencia es muy importante. Es darnos cuenta si en vez del grito recurro a la negociación, si en vez del golpe recurro a primero saber qué me está molestando o algo mucho más difícil todavía, qué me está lastimando, porque para los hombres es muy difícil reconocer que me está lastimando y que me está doliendo, y entonces expresar eso. Oye, a mí me está lastimando esto, me molesta, no me gusta, pero de otra manera, ¿no? No con el golpe, la puñalada, la patada, etcétera. Entonces sí hay estos talleres.
Muy bien, Juan Guillermo. Nada más me permites recordar los teléfonos 55 36 89 89. En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com. Adelante, Juan Guillermo.
Mira, ampliando un poco lo que Héctor acaba de decir y dialogando mucho con los colegas que hacen esos talleres, otro grupo también es el Movimiento de Hombres por Relaciones sin Violencia o Renunciando a su Violencia. Y tratando de ejemplificar lo complejo de luchar contra la cultura, hay hombres que se reconocen que han tenido grandes pérdidas en su vida, la pareja, los hijos y demás, y que recurren a esos grupos de talleres sobre masculinidad, que cuando escuchan de algún facilitador que les sugiere, pues trata de negociar el conflicto. Una de las cosas es, ¿y cómo se negocia? Uh-huh.
Sí, te lo creo.
A mí me enseñaron que las cosas que yo necesito, si las tiene alguien más, como dicen los eslogans del machismo, pues se la quito. Y si no me la quiere dar, me lo madreo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Así me enseñó mi padre, así me enseñaron mis colegas de barrio. Y tú me dices, negocia, platica. ¿Cuándo aprendí
Habla.
A platicar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no es para decir que es muy complicado, pero sí es muy difícil a ratos. Con hombres que aprendieron que lo cotidiano, lo natural, lo del ser hombre, era el golpe.
Uh-huh.
Hay procesos complicadísimos. Eso que decía Héctor, entre broma y broma, cuenta hasta 10, cuenta hasta 1000. Algunos tendrían que contar hasta 100 millones y yo creo que todavía andaría con la vibra y las ganas de golpear a alguien, ¿no? Es un proceso complicado. No siempre es tan fácil el revertir el ejercicio de la violencia cuando uno aprendió que sea la forma de socialización.
Emanuel Seda dice, vuelve a comunicarse por Twitter y dice, lo que quise decir estaba relacionado con que algunas feministas, por su postura esencialista, piensan que no puede haber hombres feministas, invisibilizando la diversidad.
Bueno, yo creo que hay algunas, muy poquitas, yo no conozco realmente, yo me muevo en un círculo fundamentalmente feminista, en donde me aceptan como la oveja morada del grupo, y pero seguramente hay, no seguramente, hay posiciones como en todos lados de que han esencializado a los varones como estos monstruos del poder, ¿no?
Yo creo que, retomando todo lo que han dicho y lo último que nos decía Juan Guillermo, lo que estamos aprendiendo es como a dialogar en esas diferencias, a entender, cuando digo violencia, ¿a qué me refiero? Cuando digo esto se negocia, ¿qué estás diciendo? En fin, ¿no? Eso sí, uh-huh. Un poco. Alberto Vera Zavala dice que él nos está escuchando de Pachuca, Hidalgo, y que hay algunos problemas en la transmisión por internet, que en algún... vamos a pensar en retomarlo o revisarlo más bien. Bueno, pues se acerca ya el momento de las conclusiones. Yo quisiera que ustedes... bueno, pues dijeran, ¿qué es lo importante? ¿Con qué nos quedamos? Ya entendimos que no es tan fácil decir, no sean violentos, dialoguen, negocien, hablen. Pero creo que ustedes han estudiado un poquito más todo este tema de la violencia y la masculinidad, así que desde sus distintos ámbitos, y Héctor en especial, desde las políticas públicas, ¿qué hay? ¿Qué está pasando?
Sí, a mí me gustaría simplemente dos ideas. Para cerrar, masculinidad, machismo y violencia no son sinónimos. Y los tres conceptos se pueden trabajar y pueden transformarse, ¿no? Violencia, ahora sí, está definida como toda acción u omisión que tiene como propósito causar daño y puede revestir el aspecto físico, emocional, económico, patrimonial, incluso el feminicidio que ya se mencionó. En ese sentido, también cuando presenciamos violencia o estamos frente al tema de violencia y no hacemos nada, no nos pronunciamos, no hay programas como este para hablar, tanto hombres como mujeres, pues somos cómplices de esa violencia también, ¿no? Entonces, eso es importante. Y sobre todo, como diseñadores de política pública o ejecutores, pues hay que abordar y trabajar esos problemas. Y yo insisto, en muchos de los problemas de violencia, no solamente en la pareja o en la familia, a nivel macro, pues están estos mitos de la masculinidad, los mundiales de fútbol, por ejemplo, ¿no?, donde se da mucho el turismo sexual, donde se dan mucho como problemas de trata y eso, pues los gobiernos pueden hacer y deben hacer mucho porque hay compromisos internacionales que los obligan para parar ese fenómeno de la violencia, ¿no?
Muy bien, silencio es cómplice, nos vuelve cómplices de esa violencia. Leonardo Oliva, ¿cuál es tu planteamiento para reflexión final?
Yo asumo la complejidad y el orden multidimensional de la violencia, es decir, la violencia está articulada y está anclada en un montón de dispositivos sociales, culturales, económicos, en fin. Pero yo, a pesar de que, como decía esta canción de por hondo que sea el mal profundo, yo asumo que hay que intentar siempre transformar, ¿no? Y me parece siempre muy elocuente y hay que subrayar siempre el trabajo de los colectivos que están haciendo esta labor, ¿no? Porque me parece que frente al mar de horrores que estamos viviendo, pues el pensar que hay estos pequeños espacios, pues siempre hay que relevarlos, ¿no? Y hay que reflexionar, porque un poco es esta idea de que es una de las cosas que nos caracterizan como seres humanos, es esta capacidad reflexiva, ¿no? Y esta capacidad reflexiva crítica. Y decir que en verdad convencerse de que la violencia no nos lleva, no nos conviene a los hombres, no nos conviene en nuestras propias vidas, ¿no? Porque también hay una dimensión personal de la violencia, una dimensión en la cual sometemos a nuestros cuerpos a riesgos, a excesos, a falta de cuidado, que justamente terminan en situaciones de enfermedades, muerte, que
accidentes.
Accidentes, ¿no? Que no nos conviene, pues.
Juan Guillermo.
Yo tengo una sugerencia, que más frecuentemente de lo que lo hacemos, dialoguemos constantemente qué ganamos y qué perdemos con las formas aprendidas de ser hombre y de ser mujer, no únicamente de ser hombre, ¿eh? Porque esas prácticas autodestructivas, de búsqueda de riesgos, de temeridad, han generado una mayor sobremortalidad en los hombres. Pero hay prácticas también de las mujeres que seguramente les generan desventajas a las propias mujeres. Entonces, que unos y otras nos compartamos cotidianamente qué ganamos y qué perdemos. Hay un libro de Marina Castañeda que se llama El machismo invisible, que tiene en la contraportada una frase que la segunda parte dice: en una sociedad machista todos salimos perdiendo, hasta los hombres. Si pudiéramos evidenciarlo, sería mucho más atractivo el intercambio. Hay un querido colega, amigo de nosotros tres, que dice que los hombres se mueren porque son muy hombres, los hombres se mueren como hombres, ¿sí? Yo siempre lo cito, pero le digo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque dice, los hombres se mueren de una manera muy masculina, ¿sí? Yo le digo, no, perdóname, y lo digo aquí en Radio UNAM, se mueren de una manera muy pendeja, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para no morirnos de esa manera y buscar formas más dignas de morirnos?
Sí,
entonces simplemente balanceemos las ganancias y las pérdidas, y si hacemos explícitas las pérdidas, estoy convencido de que muchos hombres le entraríamos a procesos de vivir de una manera más lúdica los intercambios entre hombres y con las compañeras.
Totalmente de acuerdo. Pues llegamos al final. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Juan Guillermo Figueroa, filósofo, matemático y sociólogo, de Leonardo Olivos, investigador del programa de investigación feminista dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de Héctor Frías, licenciado en Relaciones Internacionales y subdirector de capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres. También tiene maestría en Relaciones Internacionales. Gracias por estar aquí esta tarde en Tejiendo Género. Las personas que se ganaron el libro que estamos dando, que es precisamente sobre el feminicidio, y les va a dar muy buenos elementos para nuestra plática de la semana próxima. Feminicidio, actas de denuncia y controversia, son Emanuel Seda, Mariana Gil, Ramón Ávila y Alberto Vela Zavala. Vera Zavala, gracias. Todos ellos lo van a recoger en el séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Es el PUEG, está ahí en el séptimo piso, pero ya les diremos exactamente los horarios, les vamos a hablar nosotros. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que participaron, hubo una intensa participación. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. Realización sonora de Daniel Sánchez, en la operación técnica Agustín Mulia, en la producción Yuridia Contreras, y en nombre de todo el equipo, Rita Abreu les desea muy buenas noches. Gracias.
Gracias.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
Más justa.